Según datos del padrón continuo del Instituto Nacional de Estadística, a 1 de enero de 2017 había en España 8.764.204 personas mayores, 65 años y más, el 18,8% de la población total, constatándose un incremento con relación al año anterior. La percepción que tiene la sociedad respecto a la vejez se ha ido modificando en el transcurso de la historia y es diversa según las culturas, no exenta de conceptos negativos que requiere el empoderamiento de las personas mayores. Nos acompaña en el espacio Mayores Asuntos Lucía Pardo, psicóloga. Buenas tardes, Lucía.
Hola, buenas tardes.
Entonces, la vejez se puede decir que tiene dos dimensiones, una la biológica y otra la social, ¿no?
Nuestro cuerpo se envejece y luego socialmente, pues también vinculados a la consideración social del envejecimiento y de la vejez, también envejecemos de una manera o de otra.
Si hablamos en primer lugar de esos conceptos negativos que hay en cualquier cultura sobre la vejez, estereotipos, por ejemplo, vamos, si te parece, a comentar algunos. Pierden los viejos, las viejas, los ancianos, las personas mayores capacidad para decidir y opinar.
Efectivamente, socialmente, a lo mejor no abiertamente, pero sí que implícitamente, en muchas ocasiones se aprecia la consideración de que las personas mayores no pueden opinar o su opinión tiene menos valor o menos peso con respecto a otros grupos de población. Y nada que ver, realmente es un grupo de población más. Se caracterizan por tener cierta edad, pero nada más allá que les impida poder gobernarse o decidir sobre su propia vida o participar en la vida comunitaria y social.
Son incapaces y dependientes.
Este estereotipo está vinculado a considerar que la vejez está vinculada a la enfermedad y a la dependencia, y esto no es así. Es decir, es verdad que en la vejez el número de personas mayores dependientes es alto, pero esto no quiere decir que todas las personas mayores estén enfermas o sean dependientes, sino todo lo contrario, pueden gozar de un estado de salud muy bueno.
Políticamente son moderados y reducen su actividad pública.
Efectivamente, cuando hablamos de empoderamiento, que hablaremos después, se considera que las personas mayores a lo mejor pues no participan tanto, no podrán participar o no se las implica tanto en la vida pública, en la vida social y comunitaria. Y todo lo contrario, como decía antes, son personas que forman parte de esta sociedad, un grupo de población más, y que deberían ser tenidas en cuenta tanto su opinión como sus actividades y su deseo a la hora de participar y de implicarse en la vida social y comunitaria.
Son como niños, frágiles, necesitados de atención.
Tremendo. La expresión "son como niños" todavía está demasiado presente en nuestra sociedad. Y no son como niños. No son como niños porque la niñez es una etapa vital y la vejez es otra. Nada que ver entre ellas, nada que ver. No son como niños, son personas con su edad, con sus circunstancias y su bagaje vital y cada una con sus características singulares, igual que cualquier otra persona de cualquier otro grupo de población.
Tienen problemas de comprensión y movilidad y además su sentido del ocio y del placer está limitado.
Efectivamente, no tienen problemas de comprensión. Tendemos a pensar que las personas mayores están enfermas y por tanto que tienen a lo mejor ciertos olvidos o ciertas dificultades a nivel cognitivo, que decimos los psicólogos, pero nada más allá. Sí que hay personas mayores que viven estas circunstancias, pero muchas otras no. Entonces, no necesitamos hablarles más alto o más despacio, como si fuesen niños, como decíamos antes precisamente, porque no nos vayan a entender, sino todo lo contrario, son personas adultas con las que nos podemos relacionar, igual que haríamos con cualquier otra persona de cualquier otra edad.
Este realmente es preocupante, dice, están destinados a morir en las residencias.
Supongo que es una idea que todavía está ahí persistente en nuestra sociedad, subyace a esa consideración de que las personas mayores no tienen nada que aportar ni nada que decir, y todo lo contrario. Una persona enferma con un deterioro cognitivo, con una demencia, probablemente y aún así tiene cosas que aportar por su experiencia vital. Probablemente pensemos que si consideramos que son enfermas o no gozan de buena salud, que no tengan nada que aportar. Y todo lo contrario, tienen mucho que aportar precisamente porque han tenido una vida muy larga con muchas experiencias.
Entonces, Lucía, ¿esto se puede resumir que son personas excluidas socialmente?
No en todos los ámbitos sociales y creo que cada vez menos, pero efectivamente se tiende todavía a excluirlas socialmente de determinados ámbitos o a considerar menos relevante o menos necesaria su participación.
Luego, por otra parte, supuestamente positiva, se considera la vejez como la edad dorada. ¿Eso por qué?
Supongo que alude a la edad dorada en relación a que es la edad en la que ya uno parece que tiene menos obligaciones y menos ocupación y se dedica un poco más al ocio. También depende de cómo consideremos las obligaciones y el ocio, sino que todavía es una etapa en la que pueden desarrollarse y seguir creciendo como personas en distintos niveles y seguir enriqueciéndose y creciendo y aportando mucho a nuestra sociedad, con lo cual no está destinada solamente al ocio y a la vida pasiva, sino todo lo contrario.
Se supone que si un mayor escucha todo esto, su autoconcepto puede ser negativo o muy negativo, ¿no?
Efectivamente. A lo mejor no abiertamente en la sociedad manifestamos las personas mayores están siempre enfermas, pero nuestros comentarios a los que subyacen ese tipo de ideas lo que hacen es transmitir a las personas mayores que tienen que adoptar ese papel, que ellos realmente están destinados a estar enfermos, a ser dependientes y a no aportar nada. Y al final eso influye en su forma de comportarse.
¿Qué es lo que decís los psicólogos? La profecía se cumple a sí misma al final, ¿no?
Efectivamente. En cualquier ámbito, con cualquier población y con cualquier edad, a cualquier persona a la que nosotros le estamos predeterminando una forma de comportarse, es decir, estamos dando por hecho que se va a comportar de una determinada manera porque efectivamente consideramos que no tiene capacidad para hacerlo de otra, la persona al final acaba asumiendo que ese es su destino y esas son las expectativas que ella tiene sobre sí misma y nunca va a pensar que realmente puede hacer algo más allá de lo que estamos esperando de ella.
Entonces aquí en esta situación el empoderamiento puede ser una alternativa. ¿Qué es el empoderamiento?
Pues el empoderamiento es un concepto que se utiliza en psicología, que viene del inglés empowerment, y se refiere a dar capacidad y poder a la persona. La propia palabra lo dice, es decir, considerar que toda persona singular, con sus características, tiene algo que aportar, algo que decir, y que su opinión siempre va a ser tenida en cuenta. Es decir, darle capacidad y poder. Todo lo contrario a lo que estábamos diciendo antes, a no considerar que la persona no pueda o no vaya a hacer algo, sino que siempre va a haber opción y posibilidad para todo el mundo.
Entonces, en ese caso, poder en lo personal y en lo social, ¿no?
Efectivamente. Poder en lo personal en el sentido de que, en el caso de las personas mayores, considerarlas capaces y autónomas como para tomar decisiones sobre su propia vida y actuar en función de ello, y a nivel social, que tengan su espacio para participar y para opinar en la vida pública, en la vida comunitaria y social.
Entonces, el empoderamiento, en definitiva, rompe estereotipos. ¿Un caso puede ser el de los yayoflautas?
Sí, efectivamente. Realmente se llama yayoflautas, que es una palabra que a mí no me convence del todo, porque yayo viene de abuelo y realmente llamarles abuelos es otro estereotipo respecto a las personas mayores, porque no todos son abuelos. Como digo yo, también son primos, tíos y hermanos, no solo abuelos. Pero sí, el empoderamiento es darles voz y darles capacidad y poder y considerar que pueden alcanzar aquello que se propongan, porque al final son personas que siguen viviendo su vida, que su vida no ha terminado. Entonces todavía tienen mucho por hacer y por aportar.
Lucía, si hablamos de cómo empoderar, me imagino que una premisa básica será la toma de decisiones.
Eso es, que la persona pueda tomar sus propias decisiones. A veces tendemos, cuando nuestro familiar se hace mayor, a tomar decisiones por su bien o por él o por ella. A lo mejor realmente lo estamos haciendo porque consideramos que es lo mejor, pero esa es nuestra opinión. Tenemos que permitir que la persona decida sobre sí misma, a no ser que sean circunstancias que, a nivel de salud, la persona cognitivamente no esté bien como para tomar determinadas decisiones. Y aún así, podemos permitirle que exprese su deseo y tenerlo en cuenta.
Es decir, que hay que respetar la opinión, aunque sea una opinión contraria a la nuestra.
Exacto, eso es, porque al final es una persona con sus deseos y sus opiniones y sus necesidades y que va a actuar en función de ellas. No pierde la capacidad de hacerlo por el hecho de cumplir años.
Y en cuanto a la implicación en lo social, ¿qué quiere decir?
Que puedan participar de la vida social, en el sentido de que ellos tengan su espacio, se respeten sus deseos, sus opiniones, a nivel social, a nivel de actividades y de relaciones sociales.
Me imagino que la sociedad debería hacer un hueco, debería hacer un espacio para que el mayor, la persona mayor, pueda desarrollar esas iniciativas, ¿no?
Que puedan participar de la vida social en todos los ámbitos. En la vida política, pues en la vida política que puedan opinar y participar con determinadas acciones, como decían los yayoflautas, porque puedan defender en la vida política lo que creen que es suyo y que les corresponde. En la vida comunitaria o en la vida de pequeñas asociaciones o pequeños grupos de vecinos, pues que tengan su espacio para desarrollar las actividades que les interesen. Pero no solo por ser personas mayores, sino por ser personas que son miembros de esa comunidad y que participan de ella.
En definitiva, la integración en la sociedad, porque hay dos conceptos que me imagino que serán similares, el viejismo y el edadismo.
Significan lo mismo y efectivamente se refieren a la discriminación por edad, es decir, discriminar o no permitir la participación de cierto grupo de población o de una persona en particular, simplemente por razón de edad, porque es mayor y ya no puede opinar ni participar. El empoderamiento lo que quiere es luchar contra todo eso.
Lucía, vamos a leer el concepto que tiene la Organización Mundial de la Salud sobre el envejecimiento activo, que puede ser otro medio para lograr ese empoderamiento.
Eso es.
El envejecimiento activo como el proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Y establece la Organización Mundial de la Salud diversos determinantes del envejecimiento activo. Uno es la cultura y el género. ¿Eso qué quiere decir?
El envejecimiento activo se aplica a todas las esferas de una persona, a la esfera, como decíamos ahora, de la vida social, de la vida cultural, y que no sea discriminada, ni realmente lo que estábamos diciendo, que no sea discriminada ni apartada de determinados ámbitos por razones de cultura, por estereotipos o razones sociales que muevan a determinadas razones para no permitirle su participación, o por razón de género, o por razón de edad, como decíamos antes.
Otro determinante, según la OMS, es la genética y los factores psicológicos.
No sean las características psicológicas las que determinen que la persona no pueda desarrollar un envejecimiento activo, y tener en cuenta que se pueda potenciar esa esfera. El envejecimiento activo al final es salud, entonces la salud implica el área social, el área cognitiva o psicológica y el área física.
La vivienda y los espacios urbanos también es significativo.
Que la persona pueda envejecer activamente, es decir, desarrollarse activamente en todas esas esferas de la vida social y personal.
Los servicios sanitarios y sociales, ¿cómo está España en cuanto a este ámbito?
Que los servicios sociales y sanitarios abarquen las necesidades que presenta esta población. Y a nivel social, sobre todo, pues todavía tenemos mucho por hacer, es decir, espacios y recursos que den oportunidades para esta población que cada vez es mayor. Los recursos no están creciendo a la vez que crece la población mayor.
En este capítulo, lo más urgente, ¿qué sería hacer por parte de los políticos?
Yo creo que lo más urgente sería, por un lado, ofrecer más espacios y más recursos, como decía, para el envejecimiento activo, ofrecer actividades de tipo social, de tipo deportivo, de tipo lúdico, espacios donde se puedan reunir y relacionar. Sobre todo en las grandes ciudades, las personas tienden cada vez más a la soledad, que está siendo un problema también de salud. Al final, en Inglaterra lo han considerado ya un problema de salud pública, la soledad de las personas mayores, porque al final eso determina que la persona enferme más a nivel físico y psicológico. Entonces, un envejecimiento activo también implica espacios donde puedan participar, donde se puedan relacionar, y a nivel de salud, pues efectivamente, más recursos, más atención a las distintas patologías que presenta la población mayor, que también se dan estas escasez de recursos en otros grupos de población a nivel general.
¿Y la persona mayor en el ámbito global es consciente de esta necesidad de un envejecimiento activo? ¿Reclama a la administración esos derechos?
Yo, por el conocimiento que tengo, es más particular quizá de población mayor que conozco puntualmente, no sabría decir a nivel más general, pero creo que no son todavía conscientes en gran parte de todo el potencial que pueden tener, por eso que decíamos antes de las expectativas que generamos en ellos y sobre ellos, que al final no son realmente conscientes de todo lo que podrían aportar, de todo lo que podrían hacer y del poder que tienen como grupo de población.
El último determinante que considera la Organización Mundial de la Salud en cuanto al envejecimiento activo son los ingresos económicos, que también evidentemente condicionan o determinan ese envejecimiento saludable. Aquí parece ser que sí, que los mayores van tomando más posición de defensa, de reivindicación de sus derechos. Me estoy refiriendo concretamente a las pensiones.
Efectivamente, el poder económico determina que uno pueda tener una mejor o peor salud a todos los niveles. A nivel social, pues porque si no tengo recursos no puedo salir y relacionarme. A nivel físico, pues una buena alimentación, los medicamentos que sean necesarios o el tratamiento que sea pertinente. Y a nivel emocional y a nivel psicológico, pues lo mismo. Es decir, los recursos económicos son un determinante muy importante, igual que lo son la vivienda, como decíamos antes.
Preparando, Lucía, la entrevista, me ha gustado una frase que he leído de un autor, en el sentido de que hay que preparar con tiempo, hay que prevenir ese envejecimiento activo, ese empoderamiento de las personas, pero no ya desde la edad de la vejez, sino prácticamente desde niños.
Sí, efectivamente, porque al final, como dice una autora también muy reseñable a nivel de psicología del envejecimiento, que es Rocío Fernández Ballesteros, desde que nacemos estamos ya envejeciendo, es decir, nuestro cuerpo ya envejece desde que nacemos. Realmente crear conciencia en la sociedad de que todos vamos a hacernos mayores y de qué es lo que queremos para nosotros mismos ya para cuando seamos mayores, porque el trato que estamos dando a la población mayor ahora será el que recibamos cuando nosotros seamos mayores, y debemos prepararnos socialmente para eso, para nosotros mismos y para los demás.
Entonces, podríamos resumir que ese combatir estereotipos, ese empoderarse, se podría resumir en la información, la formación, las políticas económicas, sociales y la igualdad.
Eso es, la igualdad de oportunidades, el trato igualitario, que no implique discriminación por edad, y políticas de formación e información en todos los sectores respecto a qué es realmente envejecer, porque envejecer no implica enfermar, no implica más soledad, no implica determinados estereotipos que están todavía muy presentes.
Si tuviéramos que emitirle a nuestros y nuestras escuchantes un mensaje sobre el empoderamiento de las personas mayores, ¿qué podrías tú decir?
Pues que realmente el empoderamiento parece que suena a un concepto muy abstracto o algo muy alejado de nuestra vida real y diaria, y realmente el empoderamiento se puede practicar en nuestro día a día. Cuando la persona mayor quiere opinar, dejarla opinar. Cuando la persona mayor quiere decidir, pues dejarla decidir. Cuando la persona mayor nos está realizando una aclaración, tener en cuenta eso que está aportando, por pequeño que sea en nuestro día a día, cuando nos cruzamos en el autobús o cuando nos cruzamos en la calle o cuando estamos hablando con nuestra abuela o nuestro abuelo, realmente no despreciar lo que pueden aportar, porque por poco que sea es mucho.
En tu blog explicas esto muy bien con un ejemplo de una persona mayor que sus hijos quieren ingresarla en una residencia. ¿Lo puedes comentar?
Un ejemplo y que se ve, pues, desgraciadamente muy a menudo, y es, fue un caso real de una persona que estaba comentando así en un grupo y decía, es que mis hijos me quieren meter en una residencia y yo no quiero. Sus hijos decía, mis hijos dicen que es por mi bien, pero la reflexión que cabe aquí es por su bien, pero ¿realmente es por el bien de su madre o es por el propio bien de los hijos? Porque para ellos sería una solución más fácil. Realmente empoderar es escuchar lo que tiene que decir esa persona y tratar de llegar a un acuerdo, porque a lo mejor es una situación vital o una situación familiar difícil de resolver. Pues tratar de tener en cuenta la opinión de las dos partes, porque estamos decidiendo sobre la vida de una persona que tiene capacidad de opinar y de decidir sobre ella misma.
Lucía Pardo, psicóloga, gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo Radio.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
Un saludo, Lucía. Gracias.